Estás escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS en Cuac FM. Estamos en el 103.4 del dial, en la cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone Cuac FM, así también como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus de Galicia. Rafael y Pili desde Orense, Margot desde Lugo, Carmen desde Santiago, Cristina desde Pontevedra y Puerto y Julio desde A Coruña. En la parte técnica, como siempre, tenemos a Mariano, que además es nuestro coordinador y nuestro sufridor. Ya os contaremos.
Abrimos hoy el programa número 2 de esta nuestra tercera temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS. Dedicaremos unos minutos a hablar del vino y su mundo. Hablaremos de los viajes. Si nos da tiempo, que creo que no, intentaremos sacaros una sonrisa con algo de humor. Pero sobre todo, queremos pasárnoslo bien y que lo sepáis. Y que os lo paséis bien, que para contarnos las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, empezamos. Empezamos con las noticias de los campus y vamos a empezar con el campus de Pontevedra, donde está Cristina. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Cuéntanos las noticias de Pontevedra.
Muy bien. Noticias de ASAEX. El día 26 de octubre, en horario de 19 de la, a las 21 horas, nos reunimos alrededor de unos pinchitos para conocer los nuevos alumnos y charlar un ratito de manera informal. La reunión fue en la cafetería de Ciencias Sociales y el alumnado disfrutó del momento. Después de las palabras de la presidenta de la asociación, Gloria Pérez, para comentar un poco del trabajo que se hace, Miguel Liebra tomó la palabra para conmemorar el momento de esta confraternización. Estaban amigos que hace mucho no volvían a encontrarse. Fue una reunión informal y abierta al alumnado, sea o no asociado. Que sepan que estamos preparando varias actividades que entretengan mucho a la gente y hagan más agradable esta etapa de nuestra vida. Volveremos con más noticias. Saludos.
Gracias, Cristina. No te vayas. Noticias del campus de A Coruña. En Adalleus, la xuntanza volvió a ser un éxito. Solo pudieron asistir 250 personas porque ese era el límite del aforo. Y como ya os anticipamos, se celebró en la Real Sociedad Deportiva Hípica de A Coruña. Ahora se acaba de programar una visita al planetario para el jueves día 10. Estar atentos a las fechas de inscripción, que se pasan enseguida. Esta semana tenemos un pequeño hueco para hablar de las ciudades y ahí van las noticias de la nuestra, de Coruña.
Hay momentos en la vida de una ciudad que todas las noticias son favorables. Y por extensión lo son también para la comunidad, para el país. Y ahí lo dejo. Vamos con esas noticias. Tenemos una opción seria y probable de ser la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial. La Xunta de Galicia aprobó el proyecto presentado por A Coruña y será el que compita a nivel nacional. En palabras del rector de nuestra universidad, Julio Abalde, dice, lo importante no es que la consiga A Coruña, sino que esté en Galicia. Así todos estaremos beneficiados. Eso no tenemos que olvidarlo. En 2023 se celebrará el año dedicado a la conmemoración del fallecimiento de Pablo Picasso, 1973-2023. Las ciudades directamente implicadas en el evento serán en España, Málaga, Barcelona y A Coruña. Y claro, además, nuestra vecina Francia. Y allí se ha ido Inés Rey para hablar en nombre de nuestras tres ciudades. Y para terminar, informaros de un acontecimiento, una exposición que no os deberíais perder. Buda y Shiva, Loto y Dragón. Solo estará en Europa en la sede de la Fundación Barrié, también en nuestra ciudad, en A Coruña. recoge una colección de obras maestras del arte asiático propiedad de la familia Rockefeller. Podéis verla, se ha inaugurado el día 20 de este mes y estará hasta el día 22 de enero. El horario es de 11 a 14 y de 17 a 20 horas y de lunes a domingo ininterrumpido.
Esta exposición es en Lugo, estamos hablando del campus de Lugo.
No, esta exposición es en La Coruña.
Es en La Coruña, perfecto, perfecto. Seguimos ahora con las noticias de FEGAUS. Empezamos por Pontevedra. Cristina, ¿sigues ahí?
Sí, aquí estoy.
Pues adelante.
La Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Seniors, FEGAUS, y la Junta de Galicia, en colaboración con Canal Senior, os ofrecerán desde el miércoles 2 de noviembre hasta lunes 7 de noviembre las siguientes conferencias. Formación a lo largo de la vida. Hoy miércoles 2. De 17 a 18 horas, descubre qué es la nube de Internet y cómo aprovecharla. Existe una opción que resulta cómoda, no ocupa espacio físico e incluso, en muchos casos, ni siquiera es necesario pagar a la nube de Internet.
Relación a TIC, el jueves 3 de 10:30 a 11:30, empezando con TikTok, crea tu cuenta y diviértete. Será impartida por el profesor de Nuevas Tecnologías, Iván Portela Sánchez. Y en Lingüística, el viernes 4, de 12 a 13, tenemos Cómo estar en contacto con quien se marcha de la Tierra. En esta sesión repasaremos algunas de las herramientas más interesantes para comunicarnos a distancia, de la mano del mismo profesor Iván Portela. Y en esta sesión podéis asistir, era la que sustituía a la que habíamos dado para el día 28 de octubre, se va a celebrar en Lugo, en el Salón de Actos de la Diputación, y podéis asistir personalmente.
Dentro de la formación a lo largo de la vida, el lunes día 7 a las 5 de la tarde, tendréis los consejos para mejorar la seguridad en tu móvil o tablet. Recordad que todos los programas, una vez emitidos, los podéis recuperar entrando en Canal Senior dentro del apartado de actividades, y que las horas que mencionaremos son horario peninsular. Os animamos a que consultéis sus páginas porque hay una amplia oferta muy interesante y muy diversa. Os esperamos. It's time to chase tomorrow. Seguimos, iniciamos aquí una nueva sección de nutrición y salud, el Jardín de Epicuro. Vamos a intentar tener enseñanzas alimentarias para una vida y tenemos con nosotros a Lucía Millar. Buenos días, Lucía.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos Hola. Días.
Lucía es profesional colegiada de dietética y nutrición con más de 20 años de experiencia dentro del terreno de la salud alimentaria y los hábitos alimentarios saludables, desarrollándose en el ámbito clínico, institucional y deportivo. En la actualidad sigue formándose en el ámbito de la nutrición, técnicas culinarias para dietistas, nutricionistas, coaching nutricional. Tengo el co-housing que estamos con él todo el tiempo. En la actualidad atiende a personas que desean vivir con más calidad de vida en una pequeña consulta de Santa Cristina, en Sensbo. Bueno, Lucía, pues la primera pregunta es obligada y empezamos por el principio. ¿Qué pasa con el título que has elegido para tu sección del Jardín de Epicuro? ¿Qué le pasa a Epicuro en el jardín?
Ay, siempre me gustó mucho la filosofía, ¿vale? Creo que hay veces en mi vida que me ha dado respuesta en momentos importantes. Y hace, bueno, pues con el tema de la pandemia y tal, yo vivo en el campo, vivo en el rural y tengo un pequeño jardín.
Envidio, te envidio.
Entonces yo todos los días soñaba invitar a mi jardín, a toda la gente, a puerta libre, ¿no? A que descubriesen mi cocina, mi jardín, mi forma de ver el mundo de la alimentación. Y me fijé en Epicuro. Entonces Epicuro vivía a las afueras de la ciudad, aceptaba a todo el mundo en su casa, daba enseñanzas, igual que él recibía enseñanzas a todo tipo de personas y además les daba de comer. Y la forma que en la cual les daba de comer me llamaba mucho la atención, que es pequeñas viandas, pero muchos colores en la mesa. Yo siempre lo he dicho, hay que poner colores en la mesa. Y las verduras, aunque no nos lo creamos, son sexys. Lo que pasa es que no sabemos vestirlas como deben de vestirse. Por eso muchas veces cuando vamos al restaurante y nos ponen unos tirabeques hechos o una tempura, nos quedamos impresionados diciendo, no pensé que iba a comer esta verdura, qué rica está. Entonces yo creo que el jardín de Epicuro es volver a recordar cierto tipo de enseñanzas y sobre todo aprender otras que son muy fáciles de aprender y son muy fáciles de aplicar. Solo tienes que ser consciente de lo que haces. Entonces, lo primero, siempre come con colores.
O sea, qué bien lo de come con colores.
Podemos decir que la nutrición es casi un estilo de vida.
No.
Debemos enfocarlo hacia ahí.
La nutrición es parte de nuestro camino para tener una vida. Si no comemos, no tenemos vida. Claro. Eso nuestros más mayores lo aprendieron. Ahora nosotros tenemos un exceso de comida. Lo que tenemos que aprender es, pues, a saber qué viandas, qué colores tenemos que poner, dependiendo de cada uno de nosotros, de cómo es nuestra vida, de cómo nos tomamos también a veces las cosas que nos ocurren diariamente. Todo eso influye. Y la nutrición, siempre digo una cosa, hay una silla y en esa silla son cuatro patas. La primera es una mente sana, o por lo menos cuidar nuestras emociones, nuestros pensamientos. Otra es alimentarse, comer, primero comer y disfrutar de la comida. Y luego, ¿vale?, tenemos el ejercicio físico, que, bueno, yo diría que no lo hacemos bien del todo, algunas veces, ¿de acuerdo? Y luego otra pata, que me parece también sumamente importante, y es qué hacemos nosotros, cómo gestionamos nosotros a nosotros mismos. Si somos asertivos, si somos pacientes, si somos intolerantes. Todas esas cuestiones nos influyen directamente en la alimentación. De hecho, ahora mismo una de las vías de trabajo que se están haciendo es que las emociones se sientan en la mesa. Por fin se reconoce que muchas veces cuando nos sentamos en la mesa tenemos emociones que llevamos cargando con ellas. Y que eso nos influye directamente a la hora de elegir. O sea, que si tenemos un mal día y vamos a comer en un buffet, estamos perdidos.
Sí, nos atracamos.
En un buffet estamos
perdidos. La ansiedad sale y nos comemos todo lo que vemos.
Exacto. Ya, la ansiedad, la preocupación, el no quiero saber nada, la frase que más engorda, que lo han estudiado últimamente los médicos, endocrinos y especialistas, y es la frase de me lo merezco.
Ya. Si te compensas de frustraciones o del momento que tienes, es tremendo, es verdad, pues es verdad. Sí. Sí,
nos influye y todo esto nos influye, es decir, la nutrición lo que hace puede servirnos de síntoma para saber que estamos bien o mal por nuestras elecciones, pero también nos enseña a estar mejor y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo.
Desde luego debemos... Creo que, dínoslo tú, ir siempre a una nutrición personalizada para cada uno, un ejercicio personalizado para cada uno, ¿no?
Exacto. Yo no puedo ser igual que tú, igual que ella, aunque cogiese una persona de mi misma edad, que hiciese las mismas, no tenemos la misma vida. Entonces, ¿por qué tengo que tener la misma forma de comer? Luego, por ejemplo, el mundo de las dietas ha hecho un daño terrible a algo que para mí es básico, y es nuestra gastronomía. Porque nos quitaban nuestra forma de comer, ¿vale?, por otra que era mejor. Yo cuando hablo con las personas siempre les digo lo mismo. Primero vamos a ver todo lo que haces bien, y luego lo que pensemos, no pienso yo, pensamos juntos, todo aquello que vaya mal, vamos a buscar pequeñas soluciones para mejorar eso que es tan malo.
Sí.
Pero fíjate, ahora que estamos deprisa, y mira, lo estamos viendo en el programa, deprisa, sí, y las noticias 2 minutos, y no te pases, y no sé qué, y no sé cuántos. Sí. También a lo mejor se come mal porque se come deprisa. Es decir, es que antes se comía en la casa, se comía. O sea, tú salías del cole y ibas a comer a tu casa.
Exacto.
Ahora nadie, bueno, nadie. Hay una población, me imagino un porcentaje elevadísimo, que no come en casa. Y come rápido y lo que hay. Yo no sé si se está... Por un lado, el tema de un día decía Arzad que siendo cocinero nunca había pensado que podía llegar a lo que había llegado y todas las historias, cuando sí, en su casa lo que aprendía era cocinar de su madre. Pero por ese lado está eso, como la alta cocina y tal. Uh-huh. Pero por otro lado está el deprisa y el día a día, y el que a lo mejor en la casa somos una o dos personas y dices, ¿cómo hago un, no sé si un cocido o un caldo para dos personas que luego tengo que colar y luego tengo que...? Te quiero decir que estamos en un momento muy difícil, me imagino, para los nutricionistas.
Mira, entre el deprisa, los mitos alimentarios, que no paramos de tirarlos abajo y alguien los vuelve a levantar una y otra vez. Entre eso, lo otro. Lo más importante no es el deprisa, sino es ¿qué estás comiendo? ¿Lo estás disfrutando? ¿Lo has elegido tú personalmente? ¿O te viene presionado? Porque es una presión, es una elección bajo presión. Todo eso es lo que tienes que mirar. Comer deprisa no es bueno, por supuesto que no es bueno. El problema es cuando comemos deprisa y enseñamos a nuestros pequeños a comer deprisa.
Es que es todo deprisa. Los pequeños se levantan de la cama, me imagino, deprisa a las 7 de la mañana, y deprisa desayunan, y deprisa hay que llevarlos al cole o al bus. Es que es todo deprisa.
Todo deprisa. Y luego, lo mejor de todo es que la pandemia nos ha enseñado que sí, puede haber mucho deprisa. Pero cuando se frena, ¿qué?
Sí.
Se puede frenar.
Se puede.
Nos han demostrado que podemos frenar, que sí, podemos plantarnos y decir, mira, comeré como me dé la gana, dame 15 minutos, respétame 15 minutos. ¿Vale? Es decir, la asertividad hay que trabajarla para decir lo que te gusta y también para decir lo que no te gusta. Nos han hecho, cuanto más deprisa vamos, menos tiempo tenemos primero de pensar si nos gusta o no nos gusta y de expresarlo.
Sí.
Entonces tú corre, por si acaso corre. Yo digo, no corras si no quieres correr. Sí. Esa es una lección de cada uno.
Se nos está terminando el tiempo, teníamos 10 minutos para hoy. Tenemos a Cristina al otro lado del teléfono, que no ha preguntado nada. No sé si tienes alguna pregunta, Cristina.
Estoy pensando tanto, está me sirviendo tanto. Bueno, digo aquí personalmente de base, porque a veces yo no sé si criamos un poco ese hábito de comer deprisa. Y mi hijo ahora fue a nutricionista y también dijo, mira, hay que dejar a veces el cuchillo y el tenedor un poco liberados, soltarlos de la mano, porque si no largamos, estamos comiendo siempre deprisa. Y es muy interesante esto, y a mí está sirviendo bastante de conocimiento y de comprobar aquí un poco la realidad que hay en casa y de la vida de la mayor parte de las personas. Pero, Lucía, también a mí me parece interesante. Yo creo que ya tengo aquí un montón de preguntas elaboradas y qué bien que estará aquí más tiempo con nosotros. Y yo digo con nosotros, con nosotras. Yo, a veces, un poco la palabra escapa, pero soy bastante feminista. Y entonces, esto creo que es un hábito que fue inculcado en el pasado y aún no está completamente liberado. Pero a mí me gustaría, assim, en principio, comentar, porque es algo interesante, sobre los huevos. ¿Qué puede decir de tanto misterio de los huevos? Que antes se podía comer una cantidad, ahora más cantidad. ¿Y qué puedes contarnos, por favor?
Mira, las evidencias científicas nos han dicho que por comer huevos no tenemos el colesterol alto. Tenemos el colesterol alto por los huevos, porque no nos movemos, porque no comemos suficiente fruta y verdura, porque nos estresamos, el estrés. O sea, un día tendríamos que hablar solo de cómo influye el estrés a la hora de alimentarnos. Se os pondrían los pelos de punta. El huevo es un producto maravilloso. En la clara tienes las proteínas, tienes los 20 aminoácidos para formar, para que tu cuerpo sea capaz de formar cualquier tipo de proteína que necesite en ese momento. En la yema, siempre dijeron, no, es mejor la clara que la yema. No hay ni buenos ni malos, ¿vale? Porque cuando tú te alimentas no solo comes huevos, comes leche, tomas verduras, tomas fruta, tomas pescados, tomas snacks. Es decir, el colesterol no viene por un alimento, sino viene porque no estamos gestionando nosotros nuestra vida de la manera que nos interesa para poder bajar ese colesterol.
Posiblemente el tema de los huevos, el colesterol, yo creo que merece un programa, una sección exclusiva para eso. Pero para hoy ya se nos ha terminado, ha acabado el tiempo. Contamos contigo, Lucía, dentro de 15 días.
Encantada.
Desde luego es un placer escucharte y creo que esto va a ser una de las mejores y más útiles secciones que vamos a tener. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lucía.
Gracias,
un placer,
hasta
chicos.
Pronto.
Hasta luego.
Seguimos. Hemos comido, o al menos que si quisimos aprender a comer, aprendamos a beber. Vamos a hablar del vino. Empezamos aquí con nuestra sección, el vino y su mundo. Ramón.
Hola, soy.
Adelante con Ramón.
Hola, hola, buenos días. Seguimos estando en forma. En este segundo programa de El vino y su mundo, voy a hablar de los principios de una cata. El ritual de olfatear, remover y escupir que se realiza en una cata es más que una mera exhibición. Con ello se puede realzar enormemente la perfección de cualquier vino. En una cata nunca se debe rellenar la copa, pues se necesita un espacio para revolverlo. Por lo tanto, se servirá un tercio de copa. Una vez servido, se mira el vino sosteniendo la copa contra la luz del día u otra fuente de luz. ¿Es claro o turbio? ¿Contiene sedimentos u otro material sólido? En caso de los vinos tintos, se debe de inclinar la copa sobre una superficie blanca para observar el color del líquido en su borde. Los vinos más añejos se oscurecen al llegar al borde. El rojo vivo se transforma en un marrón otoñal o toma un matiz tostado. Ahora agitemos la copa con energía. El objetivo de este movimiento es activar los componentes aromáticos del vino, de modo que al acercar la nariz se aprecie con claridad su fragancia. Pero ojo, el arte de remover la copa necesita un poco de práctica y yo recomendaría comenzar con un vaso de agua sobre el fregadero de la cocina. Hay que conseguir que una vigorosa ola circule por el líquido. Si no puedes agitar la copa en el aire, no hay ningún problema que se haga sobre una mesa y después se acerque a la nariz. Al olerlo, se inclina la copa hacia la cara y se introduce levemente en la nariz. Inhala suavemente, como si estuvieras aspirando el perfume de una flor, y no como si estuvieras llenando los pulmones en pleno campo, durante 2 o 3 segundos. El olfato del vino revelará bastantes datos sobre sus orígenes y elaboración, pero no repitas mucho, pues el sentido del olfato se neutraliza rápidamente. Por último, viene la parte más delicada, que es el sentido del gusto. Es decir, cuando se reparte el vino por toda la boca. En la punta de la lengua se percibe el dulzor, un poco más atrás lo salado. La acidez o el agrio se nota a ambos lados de la misma, y el amargor en la parte más de atrás. Si se toma un poco de aire, entreabriendo los labios, mientras está el vino en la boca, te ayudará a potenciar al máximo el gusto del vino. ¿Qué mensaje nos transmite el vino? ¿Te gusta? ¿Te parece? ¿Qué te parece según pasa por los rincones de la boca? Cuando se haya valorado todo el vino, se puede tragar, pero si vas a probar más vino, se debe de tirar fuera. Hay 5 elementos principales que hay que tener en cuenta en la cata de un vino. 1. Sequedad y dulzor. 2. Acidez. 3. Tanino. 4. Roble. Y 5. Fruta. En otro programa iremos definiendo cada uno de ellos. Entiendo que por hoy, después de usar la vista, el olfato y el gusto, ya tenemos alguna idea de intentar abordar la cata como un buen comienzo. Ya se sabe, amigos, y no lo olvidemos, beberet ut viveret, non viveret ut bebere. Es decir, vivir para beber para vivir y no vivir para beber. Hasta el próximo programa.
Seguimos adelante y ahora tenemos una entrevista que ha realizado Carmen a María Pote, de Manos Unidas. Cuéntanos, Carmen.
Bien, pues yo colaboré muchos años con Manos Unidas. Fui la delegada para Santiago de Madrid, la delegada de Madrid en Santiago. Y bueno, llevamos a cabo pues muchas obras, cursos en la universidad, ciclos de cine, cursos para profesores y proyectos. Yo vi sobre todo muchos proyectos, los revisé, los vi, y verdaderamente aquello es de, vamos, una labor encomiable la que hacen. Sí. Procurando un mundo mejor. En esta sección pretendemos entrevistar a diferentes personas implicadas en la lucha diaria por conseguir un mundo más justo, en visibilizar a aquellos que sufren pobreza, hambre, incultura, enfermedad y otras carencias sociales. Me estoy refiriendo a las ONGDs. Todas ellas tienen en común la solidaridad para con los más necesitados. Hoy empezamos con una ONG de las más grandes, Manos Unidas, campaña contra el hambre. Estamos con María Portel, en la sede de Manos Unidas. Ella lleva muchos años colaborando, o sea, prácticamente toda su juventud y todos estos años en varias ONGs, pero Manos Unidas es un referente. Organiza cursos de verano, organiza la campaña, organiza todo. Bien, y entonces, así hablando con ella, pues queremos preguntarle, ¿desde cuándo Manos Unidas está fundada?
Pues mira, fue fundada, me parece que en el año, no sé con exactitud, pero en el 58 o por ahí, o sea que llevamos 63, 64 años.
Sí, sé que unas mujeres a raíz de una hambruna en África pues se juntaron para mandar un cargamento de trigo. Hoy en día es una ONG para el desarrollo y tiene pues muchísimos más objetivos. En principio está presente en casi todas las delegaciones en España, que son unas
72. Son 72 delegaciones, porque se refiere, o sea, tiene, ahí es una división eclesiástica, puesto que Manos Unidas es una asociación de la Iglesia Católica, formada por voluntarios y voluntariados, sobre todo mujeres, y que bueno, que es seglar, totalmente seglar. y entonces la división es eclesiástica y hay 72 delegaciones que coinciden pues con, en el caso de Galicia, el arzobispado de Santiago tiene 3, pero la mayoría pues coinciden con el episcopado, más o menos.
Bien, entre los objetivos tenéis varios, tenéis esto, la educación, la sanidad, la agricultura, diferentes etapas. Ella se ocupa, María se ocupa de la parte educativa de manos suyas, organiza cursos de verano, ya dije, e incluso formación de profesores y demás. Y luego tienen en el mes de febrero una campaña de recaudación en todas las iglesias de España. En promedio, ¿cuánto es lo recaudado por Manos Unidas?
A ver, Manos Unidas han dado actualmente la última recaudación de 2021 sobre 50 millones de euros, 50 millones, cerca de 51. El 86,3% pertenecen al sector privado, que es esto, a ver, procedente de socios, de cuotas de socios y de esa colecta anual que se hace en todas las parroquias de España en el segundo domingo de febrero. Y luego de donantes, o algo de colegios, algo de empresas y tal. Pero el 86% pertenece al sector privado, el 13,7% al sector público. O sea, hay administraciones que también esto aportan dinero a Manos Unidas, sobre todo para la realización de proyectos.
Entonces, por ejemplo, el proyecto de este año, ya que hablas de proyectos, ¿Cuál sería, más o menos?
Bueno, ahora mismo nosotros tenemos algo que llamamos Operación Enlace y que se le va asignando a cada delegación pues un proyecto. Ahora mismo el que tenemos aquí va siempre en relación con el tema, con la lucha contra las desigualdades y sobre todo con proyectos de promoción de la mujer y de ayudarles de alguna manera a que descubran sus derechos, que muchas veces no saben ni que los tienen y que los puedan ejercer.
Sí. Manos Unidas está presente en muchos continentes, en Asia, en África, en América y, bueno, en Europa supongo que no. Pero, bueno, en Europa está presente con programas de sensibilización. Y, por ejemplo, en este año, o sea, ¿cuáles ves que son las mayores carencias que soluciona?
A ver, estamos ahora en una fase que ya no estamos con aquello de la asistencia, del asistencialismo, sino de lo que tratamos es de que promocionen, o sea, que todos sus proyectos, hay proyectos lógicamente de alimentación y de medios de vida, de educación, de salud, de agua y saneamiento, pero también muchos de derechos de las mujeres, de lucha por los derechos de las mujeres y la equidad, derechos humanos y sociedad civil, medio ambiente y cambio climático, para, sobre todo para de muchas zonas que se están preparando para resistir, si se puede llamarla así, al cambio climático. O sea, estamos tratando o ayudando a que las sociedades se hagan resilientes ante los cambios que se van presentando.
Supongo que a veces os visita gente de estos países en vías de desarrollo, por llamarles, y ¿qué cuentan? ¿Cuáles son sus necesidades más básicas?
Bueno, a veces ellos hacen mucho hincapié. Hace poquito estuvo por aquí un comoniano que trabajaba en Uganda y entonces ellos siguen haciendo mucha incidencia en el tema educativo. La educación es fundamental para que puedan cambiar las cosas. Y ahora mismo en este mes vamos a tener también la visita de Sergio Godoy, que ay, pasó como castelán porque ti falas en castelán. Entonces, esto, Sergio Godoy, que ven de Guatemala, nos va a él hay un proyecto donde colaboró muy Manos Unidas, Ciudad de Esperanza,
¿En castellano?
Sí.
Sí, prefieres.
Sí.
Yo prefiero un galego, pero paso a castellano porque tú me haces preguntas en castellano.
Vale.
Bueno, entonces va a estar esto Sergio Godoy, que viene de Guatemala, de una zona central de Guatemala, de Cobán, donde hay allí un proyecto muy interesante, un proyecto integral, que se llama La Ciudad de la Esperanza, que nació en torno a un vertedero, al mayor vertedero de Guatemala, y que tiene varios, o sea, que trabaja varios aspectos, entre ellos, pues, el educativo, lógicamente, tienen también un dispensario, tienen esto, comedores para niños, tienen incluso un internado para víctimas de violencia de género y violencia doméstica con niños y con tal. Entonces, bueno, pues es muy, 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 muy integral, atiende a todos los sectores.
Pues muchas gracias, María, y enhorabuena, porque eres una persona solidaria, ya como madre, como abuela, y en fin, y sigue luchando así por los que más lo necesitan. Enhorabuena, María, muchas gracias.
Gracias a ti.
La alegría que nos da este tipo de entrevistas, porque somos conscientes con ellas de que sigue habiendo personas espléndidas que se dedican a ayudar.
Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, busca el hermano.
Seguimos. Seguimos con nuestro programa y nos vamos de viaje. Vamos a nuestra sección de viajes para intentar relajarnos un poco. Están al otro lado Carmiña y Carmen y Cristina. Y bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar de la Catedral de Santiago, de toda esta maravillosa reforma, maravillosa limpieza que le han hecho. Cuéntanos, Carmen.
Verdaderamente está reluciente, está espectacular, y la vi el otro día porque era ensayo santo y era la misa del peregrino, y quise verla en todo su esplendor con la gente, todo, y está fabulosa. Algunas matizaciones tengo que hacer. Eché a faltar las lámparas que había. Eran espectaculares, eran lámparas que habían estado en exposiciones internacionales. Una de ellas creo que la trajo un diputado gallego que estaba en el Congreso de los Diputados hace tiempo. Y no sé dónde fueron a parar. Eran dos enormes, inmensas. Y luego también eché a faltar el Pórtico de la Gloria. No me parece, no acabo de ver justo que no se pueda visitar libremente el Pórtico de la Gloria. Ya sé que la seguridad, todo, bueno, pero podían poner como una reproducción, algo así, hacia la catedral. No sé, no se me ocurre así gran cosa, pero ese afán crematístico no acabo yo de verlo, porque pagando sí se puede visitar. Ahora, la catedral en sí, vamos, es como para tener un orgullo inmenso todos los gallegos y la humanidad. Sonaba el órgano espectacular, aquello te saltaba las lágrimas, verdaderamente. ¿Sí?
¿Y el Botafumeiro?
El Botafumeiro sí, funcionó en todo su esplendor. Pero todo esto es un poco puesta en escena, teatrillo, porque la gente, todo el mundo con las cámaras, filmándolo, y vi en alguna ocasión que incluso lo aplaudían. El incensario es para incensar y alabanza de Dios, no para aplaudir, no es espectáculo. No sé, hay cosas que, claro, estas nuevas maneras que tenemos, pero mejoró la cosa, porque antes yo veía a los peregrinos así, de vestidos de cualquier manera, con los sacos por allí tirados. Ahora no los dejan pasar, menos mal.
¿Pero no dejan pasar al peregrino o al saco?
A las mochilas. Pero las mochilas las tienen que dejar en un sitio, previo pago también.
Ya, sí, las mochilas ya se quedan
claro,
en un sitio
por seguridad.
Ya. ya hace años. Mira, Carmiña, pero la Corticela sigue estando como estaba, ¿no? Porque sí, a mí es una capilla que me apasiona. Me parece que ahí está la esencia de muchas cosas.
Sí, ahí está esa capilla es, le llama de los extranjeros, porque todos los extranjeros van a ella. Es románica también y verdaderamente es espectacular. Pero vamos, yo me centro en el baldaquino, no lo había visto. La restauración fue muy bien hecha y luce muy bien. Y luego el Pórtico de la Gloria yo lo visité. Está, pues lo restauraron, los colores, todo. Es lo máximo de la religión. Es como Santo Tomás, toda la teología está puesta allí. Sí. Es impresionante. Un día podríamos explicar las partes del Pórtico de la Gloria, que son verdaderamente impresionantes.
Sigue, claro. ¿Está terminada ya la restauración completa de la catedral o todavía siguen andamios, siguen obras?
No siguen andamios, pero la parte que divide, una tabla divide el Pórtico de la Gloria del resto de la iglesia. A mí eso realmente me parece chapuza, le resta al templo. El templo es un conjunto en sí y partirlo de esa manera. Y lo de las lámparas también lo he hecho de faltar, no sé.
¿Pero a dónde han ido las lámparas? ¿Qué ha pasado?
Pues no tengo idea, pero haré averiguaciones a ver dónde fueron a parar.
¿Puede que estén restaurándolas?
Me temo que no, porque luego pusieron en cada arco pusieron unas lamparitas así de diseño más moderno. Me temo que sea definitivo.
Pues entonces, a ver si el próximo programa podemos contar a nuestros oyentes a ver, dónde han ido las lámparas.
¿Dónde han ido las lámparas? Sí, señor.
Supongo yo... que... Yo de detalles así tão específicos não tenho tanto conhecimento. Eu digo de minha parte, de quando conhecemos Santiago, a catedral, da magia que nos envolvia. Isto que é o bem-estar de estar ali, independente de todo esse consumismo que também a própria igreja está incentivando, pero a magia, a energia de tanta gente que passou por ali é o que me atrai. Claro, a beleza de Botafumeiro é algo impressionante, que parece que vai cair ou tocar na cabeça de alguém ali. Então, eu digo, o sentimento que tenho é por la magia de todo esse contexto, de tanta gente com ideias de estar bem e de estar, não sei se conectado, cada um com sua filosofia ou com sua religiosidade ou o que seja. Mas estar conectado ou contigo ou com algo.
Se nota mucho, porque además se llega después de hacer un camino. Es decir, la gente que llega a Santiago, viene de hacer un camino, de hacer un esfuerzo y como dices tú, pues en algunos casos será religión, en otros, yo qué sé, meterte hacia adentro y reflexionar. Pero cuando se llega a esa plaza es el camino hecho y es verdad que ahí hay un espíritu singular, absolutamente singular, estoy contigo. Sí, sí.
Y particularmente, como ya hablamos, que yo hice algunas etapas del Camino de Santiago también, de Santiago ahora desde Francia, es la magia. Realmente hay momentos que te eleva, que sentes algum contato, ou com, que seja com familiares que não estão, ou que seja, pero é uma magia muito grande, sí. Algo que cativa muito.
Uh-huh. Bueno, dejando um pouco a parte de espiritualidade da catedral, hay que pagar entrada, claro, para entrar, o para, al menos para ver.
No, a la catedral, no, a la catedral no hay que pagar entrada.
Aún no, felizmente.
No, la catedral no, solo para ver
el museo. El museo.
Bueno, el museo es sensacional.
El museo y el pórtico, ¿no?
El museo.
Sí, ahí el pórtico entra dentro del museo ahora.
Ah, bueno.
O sea, con una misma entrada ves el pórtico y el museo.
Eso es.
Bien, bueno, perfecto.
El museo catedralicio. ¿Entras desde la catedral al museo?
No, se entra desde la plaza del Obradoiro.
Ah, bueno, vale.
Paga igual, había chulio, claro.
Vale. Y luego otra entrada, o no sé si es la misma, para ver el Pórtico de la Gloria.
Y sí. ¿A los tejados se puede acceder? ¿Se
sí,
puede,
también, sí, también, también. Sí,
con,
sí,
la
sí.
Entrada, con la entrada del museo, me
sí, no sé sí, exactamente sí. Si son una o varias entradas, pero sí se puede. Sí,
sí, hay algunas que son conjuntas las entradas. Alguna vez sí. Lo hemos hecho desde la Asociación de Alumnos, lo hemos hecho. Hemos ido a la catedral y hemos subido a los tejados. Y hemos visto el Museo Catedralicio, que la mayoría, para mí, la mayoría de los museos en las catedrales y en Europa también, son una sucesión de casullas, cálices, no sé qué, y sin embargo el de Santiago es singular. Tiene unos tapices impresionantes, un coro pétreo que te quedas asombrada de verlo. Es para mí un museo, bueno, y el propio edificio, o sea que es un museo que no tiene nada que ver o no es tan, no es monótono como el resto de los museos, al menos los que yo he visto.
Sí. Sí, sí, y también en el subsuelo de la catedral sí. No se puede visitar, pero yo alguna vez lo vi y también están tumbas y demás, pero eso solo es para gente especial que se lo abre.
Bueno, ya. Y antes de seguir viaje por España, ¿cuándo podemos ver el Botafumeiros en funcionamiento? Tengo ganas, lo he visto me parece que una vez en mi vida.
En la misa del peregrino, en la misa del peregrino,
todos los días,
siempre.
Todos los días.
Todos sí, los días en la misa del peregrino.
¿A qué hora?
Pues yo pienso que es sobre las 12:00.
Yo creo que también. Bueno,
y ahí pues, ahí se habla además, todas las personas que han ido a buscar la Compostela, y ahí se habla de todos los grupos que ese día están allí presentes.
Ajá, sí, sí,
es muy emocionante también la misa del peregrino, ¿eh?
Va en varios idiomas, según la gente
sí,
que...
Sí, efectivamente, sí, sí. Bueno,
pues iré a misa. Seguimos de viaje, nos vamos a Mérida, ¿qué os
Venga,
parece?
A Mérida, vámonos.
A Mérida.
Muy bien.
Pues yo me he ido este verano a Mérida. Un viaje relámpago.
En verano,
40 grados o
claro,
más.
40 claro.
grados o más.
Qué no locura.
Yo a partir de los 37 ya pierdo la cuenta, ya me da igual. A ver, nos hemos ido un viaje relámpago, un viaje de fin de semana, 700 kilómetros para ir, otros 700 para volver, todo así seguido, fue una locura. Pero nos hemos ido a ver una obra de teatro al Teatro Clásico de Mérida. Ah. En este caso nos vimos a Minerva, que fue una yo creo que era un poco dramática también, algo de comedia dramática, de algo espectacular. Yo entrar en ese, no me lo imaginaba, la verdad. Llegas allí sudando, 37, 38, 40 grados, no sé, a las 11 de la noche, entras para colocarte en tu asiento, donde han tu asiento, todo tu trocito de escalón, donde han estado los romanos en su día. Entras por aquellos conductos, aquellos túneles, te van conduciendo, te van llevando. Tipo vomitorio de cualquier coliseo ahora mismo de música, todo eso ya lo tenían los romanos estudiado para colocarnos. Te vas sentando allí, se hace de noche, empieza la obra de teatro en aquel ambiente, parece que te has ido hace 2000 años atrás. Supongo que habéis ido alguna vez también, que a Mérida, ¿habéis estado allí alguna vez con alguna obra de teatro o al menos visitando la ciudad?
Yo visitando la ciudad, sí, al teatro no he tenido oportunidad de ir.
Pues, yo fui a visitar el teatro también, me quedé sentada allí por la tarde horas, imaginando qué podía pasar. Pero hay que participar o asistir en la época del festival de teatro, porque debe ser algo impresionante, sí, como estás comentando ahora. Por la noche esta actividad debe ser muy bonita, muy bonita.
Impresionante, sí. Impresionante. También nos comentaban, aunque yo no tuve la oportunidad de ir porque no tuve tiempo, pero que recomendable para todos los que visiten Mérida, que se vayan a bañar a lo que ellos llaman la charca, que es sorprendentemente un antiguo embalse romano. O sea, los romanos han hecho un embalse en aquella zona y todavía hoy se mantiene. Y ellos lo llaman la charca para irse a bañar y es una zona deliciosa para pasar unas horas. Así que quizá si vamos a Mérida, pues hay que aprovecharlo.
Qué interesante. Uh-huh.
Hay que volver, en otra época.
Claro, el problema de Mérida es que el teatro, la temporada de teatro son 2 meses y en Mérida en esa época hace un calor de justicia. Hace un calor de justicia siempre, pero sí. Estos años, este año, perdón, este año y parece que nos esperan algunos años así, yo no sé, el calor tendríais que tener después rápido al hotel, ¿no? Con aire acondicionado o alguna historia de esas.
Supongo que te acostumbras. Yo tampoco lo pasé tan mal. Y sé que era consciente de que
no lo recuerdas mal, ¿no?
Sí, el calor sí, pero bueno, yo también el calor lo soporto bastante bien. Pero era consciente de que estábamos en torno a 37-40 grados. Bueno, no puedes hacer excesos, no te puedes echar a correr por las calles, evidentemente, pero desde luego hay unos helados riquísimos, o sea, sí, te tomas un helado en una cafetería con aire acondicionado para darte un respiro y bueno, pues bien, desde luego, una maravilla. En el camino, si vamos en coche, no os olvidéis de parar en Guijuelo.
Ahí sí que he oído y lo conozco bien.
Os lo digo porque de vuelta el domingo entramos en Guijuelo para comprar algo y la suerte que hemos tenido que nos encontramos con una empresa que estaba abierta en domingo, que no es normal, pero que como no tenía mucho que hacer, nos enseñó todo el secadero, toda la zona de secado de los jamones y todo eso. Es también muy bonito e impresionante y yo creo que, bueno, si conseguís que os lo enseñen, pues es una oportunidad también, pasas al lado.
¿Y qué tal lo que comprasteis?
Pff, ni te cuento.
Ahora que no está la nutricionista, podemos hablar de eso.
Bueno, muy, muy, muy bueno, 3 kilos más yo.
Sí, no me extraña. Pero bueno, 3 kilos que valían la pena, porque a veces los 3 kilos te los pones con chuches. Chuches. Claro, y claro, esto no son chuches.
Claro, claro. Bueno, pues creo que alguna otra cosa o lo vamos dejando aquí. No, tenemos el tiempo, se acabó.
Como estoy por aquí, estoy visualizando el teatro ahora aquí, que bueno, es algo maravilloso.
Pues desde luego, ir a una obra de teatro. El próximo viaje que hagáis, aprovechad para ver una obra de teatro. Nada más. Terminamos ya esta sección, nos vamos, prometemos volver con más y mejores viajes y hasta el próximo día.
Muy bien, hasta pronto.
Ya nos vamos, recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone, quackfm.
Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaos@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223.
Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa que emitiremos el miércoles 9 de noviembre. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis ser felices.
Belleza que no te cabe como en ti. todas tus fotos mirando al suelo, escondiendo esa pena insondable de quien ve demasiado y no puede mentir ya.